RadioEstereoVida.com presenta su programa Compartiendo la Palabra y un cafecito. Estudios bíblicos que te ayudarán a tu crecimiento espiritual. Con el pastor Jorge Carpinteiro.
Muchas gracias, hermanos, por estar nuevamente con nosotros en este programa Compartiendo la Palabra y un cafecito. Vamos a iniciar ahora el quinto estudio acerca de la cuarta dispensación. Recuerde que estamos viendo estas dispensaciones, lo que son las eras de la Biblia, para tener un panorama general de toda la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de la dispensación de la promesa o la patriarcal, que inicia desde el llamado de Abraham hasta la esclavitud en Egipto. Gracias, saludos a todos donde nos escuchen, en cualquier ciudad de Estados Unidos, en cualquier país, Centro, Sudamérica, saludos a Uruguay. Si es que tenga listo ya su cafecito, su mate o un delicioso chocolate, y vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Tenga su Biblia lista y un cuaderno de apuntes para poder iniciar.
Estás escuchando el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Continuamos.
Bueno, pues la cuarta dispensación de la que vamos a hablar el día de hoy es la dispensación de la promesa, o también se le conoce con el nombre de dispensación patriarcal, donde vamos a hablar acerca de los hombres que fueron los padres después de esta simiente que hemos estado hablando en los estudios anteriores, de la simiente de Eva, de Adán y Eva, a través de la cual va a venir la salvación, va a venir el Mesías prometido para derrotar a Satanás, la serpiente antigua. Así es que en el estudio anterior hablamos acerca de la salvación provista por Dios a través del arca de Noé hasta la dispersión de Babel, donde empiezan ya a esparcirse todas las naciones por todo el mundo. Y ahora empezamos nuevamente entonces con una promesa. Empezamos como siempre, estas eras, estas dispensaciones empiezan siempre con una promesa y terminan siempre en un juicio, donde Dios tiene que emitir un juicio en contra de la nación que siempre se estaba desviando de sus caminos. Después de la dispersión de la Torre de Babel, la Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Nimrod, que fue un descendiente de Cam. ¿Se acuerdan de los tres hijos de Noé? Este Cam fue el que Noé maldijo, y este Cam tuvo un descendiente llamado Nimrod. Este Nimrod fundó un imperio a orillas del río Éufrates, que fue el antiguo imperio babilónico o caldeo. Otro hijo de Cam, llamado Mizraim, fue el que fundó el imperio egipcio, el otro que fue el otro gran centro de la civilización antigua. Y aunque había progreso constante en las conquistas, había mucha riqueza, florecían las artes, había mucha ciencia, había adelantos temporales, pero también había un progreso muy importante, hermanos, en la corrupción religiosa y en el surgimiento y esparcimiento de la idolatría. Por dondequiera que la gente iba extendiendo sus dominios, la maldad, la simiente de maldad, seguía haciendo de las suyas y seguía habiendo mucha idolatría. Donde quiera que fueron los descendientes de los hombres, abandonaron la adoración del verdadero Dios y se inventaron sus propios dioses y sus prácticas religiosas. Esta idolatría se esparció rápidamente sobre la tierra, iba cada vez deshonrando más a Dios y degradando al hombre, porque cada vez, hermanos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, cada vez que deshonramos a Dios, nosotros como seres humanos nos degradamos como personas, nos hacemos menos, restamos valor a esa imagen la cual Dios puso en cada uno de nosotros como raza humana. Así es que la civilización seguía creciendo, se seguía extendiendo, pero la maldad también se iba extendiendo por todo el mundo conocido. En consecuencia de esto, Dios dispuso separar una familia. Dios toma una familia de todas estas civilizaciones, descendiente del otro hijo de Noé, llamado Sem. Ahí viene la línea de salvación provista por Dios. Un descendiente de Sem, Dios lo toma como familia. El escogido fue Abraham, que nació en la ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, y de ahí Dios llama a Abraham. Las gentes de esa época y de ese lugar eran completamente idólatras, como todas las demás regiones, y aún el propio padre de Abraham, que se llamaba Taré, estaba muy lleno con mucha idolatría. La ciudad de Ur, de donde sale Abraham, según se cree, había sido dedicada al dios Luna, porque Ur, así se llamaba ese dios, le habían puesto ese nombre al dios Luna en tiempos primitivos. Así es que Dios manda a Abraham a que deje su país, que deje su parentela y que se vaya a un lugar que Dios le iba a mostrar. El mandato fue acompañado por una promesa que Dios le da a Abraham y también por un pacto que Dios sella con Abraham. Dios le dice que él llegaría a ser una gran nación, que él iba a tener un gran nombre sobre la tierra y que toda la tierra de Canaán sería la posesión eterna para él y para toda su descendencia, y que por medio de él, por medio de Abraham, todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Ahí le está afirmando la misma promesa que viene desde Génesis 3:15. Recuerde, para esto, hermanos, ya pasaron miles de años desde aquella promesa de Génesis 3:15, pero la línea de bendición a través de Sem, ahora en la descendencia de Abraham, Dios vuelve a confirmar el pacto y Dios vuelve a establecer que va a traer a un Salvador para poder redimir a la humanidad de todo ese pecado y de toda esa corrupción en la que habían caído. Dios le dice a Abraham que él va a ser bendito y que todas las familias de la tierra también van a ser benditas a través de su simiente. Para esto estamos hablando de que Abraham tenía 80 años de edad. No era un jovencito. El llamado que Dios le hace y al cual él responde es a los 80 años de edad. Ahora, todo esto indica un nuevo comienzo para el reino de Dios. Por eso aquí empieza esta cuarta dispensación llamada patriarcal. Si ustedes se acuerdan, cada época que estamos estudiando empieza con una provisión de Dios, una renovación del pacto de Dios, hasta un nuevo juicio. Así es que todo esto indica un nuevo comienzo para el reino de Dios, porque con el llamado de Abraham Dios empieza a preparar al mundo para que este Redentor prometido, como hemos dicho, que iba a venir de la simiente de la mujer, aunque Dios había prometido que la simiente de Abraham sería innumerable. Pasaron muchísimos años sin ninguna señal de descendencia. Impaciente con los años de espera y por sugerencia de la esposa de Abraham, Sarai, él toma a Agar, que era la esclava de Sarai, para que le diera un hijo Abraham. Así es que de ahí nace Ismael, que vino a ser el padre de la raza árabe. Dios no se olvida de Ismael, Dios lo bendice y Dios lo hace padre también de 12 príncipes de las naciones árabes. Pero 14 años más tarde, ya cuando Abraham tiene 99 años, Abraham, junto con Sarai, logra concebir milagrosamente a un hijo al cual le llaman Isaac, el hijo de la promesa que nace y que hereda la fe de su padre. Este Isaac obtuvo una renovación del pacto con Abraham. Isaac, que es el segundo patriarca, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue el primogénito de todos los edomitas, otra serie de naciones que también se apartaron y que fueron un dolor de cabeza para todo el pueblo de Israel posteriormente. Y Jacob tiene 12 hijos. El nombre de Jacob le es cambiado a través de un ángel, a través de un encuentro que Jacob tiene con el ángel en un lugar llamado Betel. El nombre de Jacob es cambiado por Israel, que significa príncipe con Dios. Así es que aquí viene la línea patriarcal. El primer patriarca es Abraham, después viene su hijo Isaac y después viene Jacob. Ahí viene la descendencia de la promesa de la simiente de Abraham. De los 12 hijos que tuvo Jacob, José, que era el que tuvo cuando ya él estaba en edad muy avanzada, fue su hijo predilecto, su hijo favorito. Fue aborrecido por sus hermanos, que también finalmente se tratan de deshacer de él, lo venden a Egipto como esclavo a unos mercaderes y se lo llevan a Egipto, y Dios allá en ese lugar lo bendice y le prospera grandemente. Su padre había pensado que estaba muerto, le habían dicho que un animal lo había matado, y entonces él se queda muy triste, pero el plan de Dios era que José estuviera en aquella provincia en Egipto. Y Dios le bendice grandemente a José. Todo esto que estamos hablando, hermanos, solamente recuerden, es un panorama general. A lo largo de toda esta historia hay cientos de historias de fe, de enseñanza, de valor, de valentía, de ética cristiana, de vida cristiana, de moral. Hay muchísimas historias y muchísimas enseñanzas que no vamos a estar estudiando cada una de ellas, porque el propósito de nuestro estudio es poder tener un panorama general de toda la Biblia y de todas las épocas a través de las cuales Dios promete y hace que vuelva nuevamente a nacer el Salvador, el Libertador, y hasta el final ver cómo Dios nuevamente vuelve al plan original de tener una relación íntima, personal, con la raza humana, de acuerdo al plan original que Él tenía. Así es que estamos viendo solamente cómo viene la línea de descendencia y cómo viene esa línea de salvación a lo largo de este estudio. Entonces hablamos de José, que José está establecido entonces en Egipto, allá él permanece, pasan muchísimas cosas en la vida de José, él llega a ser muy grande en la corte del faraón, inclusive lo llegan a acusar falsamente, él tiene que ir a la cárcel, lo vuelven a restituir años más tarde, y 20 años después del acontecimiento de que sus hermanos lo vendieron, viene un tiempo de hambre tremenda en toda la tierra que obligó a Jacob, es decir, a Israel, con todos sus hijos a viajar y a establecerse en Egipto, después de que José se descubre con sus hermanos y les dice que él es aquel José al que ellos vendieron, les bendice, les dice que no les guarda ningún rencor y que todo esto ha sido el plan de Dios para preservar a todo el linaje de Israel, de acuerdo a la promesa que Dios había hecho con Abraham. Así es que viene Jacob con sus hijos, se instalan en toda la región de Egipto, después de que son invitados por José y desde luego por el faraón que estaba en ese tiempo. Pero dice la Biblia que después de la muerte de Jacob y de José, se levantó un rey en Egipto que no conocía a José. Y entonces este rey, este nuevo faraón, se alarma ante el crecimiento del pueblo hebreo y determina aplastarles por medio de opresión, de esclavitud y destruyendo a todos los hijos varones, porque pensaba que el pueblo hebreo se iba a hacer mucho más grande y más poderoso que el mismo pueblo judío. Así es que a partir de ese faraón empieza un tiempo de opresión y de esclavitud hacia el pueblo de Israel. Durante esta época tan oscura de esclavitud, nace un niño que estaba destinado ya por Dios para liberar a la nación que estaba siendo esclavizada. Este niño es escondido en una cesta entre los juncos del río y fue descubierto por una de las hijas del faraón que reinaba ya en ese entonces. Esta hija le llamó a este niño Moisés y lo cría como un hijo. Y Moisés vivió en la corte de faraón por 40 años, o sea, como un verdadero hijo de faraón. Pero a los 40 años Moisés renuncia a los placeres del palacio en Egipto y empieza a luchar por la liberación de su propio pueblo, que eran los hebreos. Él tiene que salir entonces al desierto, huyendo después de haber asesinado a un egipcio, y pasa también otros 40 años allá donde Dios habla con él, Dios establece un pacto con él, Dios empieza a tener un tiempo personal con él, y entonces Dios lo capacita y le da instrucciones para poder regresar a Egipto, y después de una contienda muy fuerte con Faraón y por medio desde luego de la intervención divina, deja salir al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra que Dios le había prometido a Abraham desde un principio, la tierra de Canaán, una tierra hermosa, una tierra que les iba a dar todo lo que necesitaban y donde ellos se iban a poder asentar y establecer sus ciudades. En la noche de esta liberación, Dios instituye la Pascua como señal. Dios instituye esta cena especial, esta ceremonia en la que un cordero tenía que ser sacrificado y su sangre tenía que ser rociada en los dinteles de las puertas como señal de que esa familia, esa casa iba a ser protegida por la mano de Dios. Así es que Dios instituye la Pascua con ese cordero como una señal de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo como Cordero, como Hijo de Dios, por el pecado de toda la humanidad. Y les dice que coman hierbas amargas para que recuerden siempre de dónde los sacó el Señor. Y aquí termina esta cuarta dispensación, esta cuarta promesa. Termina en un juicio de esclavitud, termina en un juicio de opresión después de que la nación de Israel ha sido esclavizada. Vamos a ver las narraciones bíblicas de este periodo que estamos hablando, porque es muy importante que sepamos dónde se encuentra en la Biblia todas estas referencias, todo lo que estamos hablando, para que podamos llevar una secuencia de nuestro estudio. El linaje mesiánico desde Adán hasta Abraham, es muy importante que lo veamos, está en Génesis 11, versículos 10 al 27. Es una serie de nombres, pero léalo con calma para que vea cómo va la línea de la descendencia desde Adán hasta Abraham. Ahora, Dios llama a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice: tomó Taré a Abraham su hijo y a Sarai su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el llamamiento, y esto es lo que Dios le promete a Abraham. Y entonces Dios hace un pacto especial con Abraham. Ahí en Génesis 13, 14 al 16 dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. En Génesis 15, versículo 5 dice: y lo llevó fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia, ¿verdad? Le vuelve a firmar este pacto Dios a Abraham. Y en Génesis 17, 4 al 8 dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, con una H en medio y doble A. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ese es el pacto que Dios sella con Abraham ahí en Génesis capítulo 17. Pero como vimos, ¿verdad?, Abraham y Sarai se desesperan un poquito, y entonces Sarai le da a su sierva Abraham para que tenga un hijo, pero ese no era el plan de Dios. Y entonces nace Ismael. En Génesis 16, versículos 1 al 16, tenemos la historia. Resumidamente dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Ahí está el nacimiento de Ismael. Sin embargo, la promesa de Dios para Abraham era que le iba a dar un hijo juntamente con Sara, su mujer. En Génesis capítulo 17 también dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara, que quiere decir princesa, será su nombre, y la bendeciré y también le daré a ella hijo, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, y haré de ti una gran nación. Y en Génesis 21, 2 y 3 nos habla y dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, y llamó a Abraham el nombre de su hijo Isaac. Así es que Dios cumple su pacto, Dios cumple su promesa y le da a este hijo Isaac. Isaac entonces tiene dos hijos, ¿verdad? Dos hijos. En Génesis capítulo 25 leemos esta historia. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y concibió Rebeca, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, y fue llamado su nombre Jacob. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, «Te ruego que me des a comer de ese guisado, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura, júramelo en este día». Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Así menospreció Esaú la primogenitura. Toda esta historia está en Génesis capítulo 25. Y en Génesis capítulo 32 nos narra también cómo Jacob llega a convertirse en Israel. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón, el ángel del pacto, en el vado de Jacob, hasta que rayaba el alba. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y lo bendijo ahí. En ese momento Jacob recibe la bendición de parte de Dios. En Génesis 43, capítulos del 43 en adelante, vemos la historia que decíamos, que mencionábamos hace rato, cuando el hambre viene sobre el pueblo, sobre toda la tierra, y entonces el pueblo de Israel, la pequeña nación de Israel, tiene que trasladarse a vivir en Egipto. Dice Génesis 43:1, el hambre era grande en la tierra. Y habló Dios a Israel y dijo, yo soy Dios, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y tomaron sus ganados y sus bienes y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Estas son cada uno con su familia. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José ya estaba en Egipto. Y por último, Éxodo ya capítulo 2, ya entramos al libro de Éxodo, capítulo 2, los versículos 23 al 25, nos narran cómo fue que los hijos de Israel, que la nación de Israel, viene a convertirse en esclavos del imperio egipcio. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Podemos darnos cuenta aquí, hermanos, de la fidelidad de Dios a pesar de las generaciones. Estos pactos y todas estas promesas que Dios estaba haciendo con cada uno de estos hombres que hemos estado estudiando, entre uno y otro, hermanos, a veces hay 10, 30, 50, 70 años, 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años. Sin embargo, la promesa de Dios siempre se mantiene fiel. El pacto de Dios con la humanidad se mantiene fiel. Hace miles de años, cuando Dios allá en Génesis 3 capítulo 15 prometió a un libertador, y estamos viendo cómo viene toda esta línea a través de Adán, pasando por Noé, por Sem, ahora llega con Abraham, Isaac, con Jacob, y empieza a crecer la nación de Israel, y viene la línea de descendencia hasta llegar al Mesías, donde vamos a llegar en unos estudios más adelante. Pero lo importante ahora, hermanos, y lo importante, amigos, que están escuchando este estudio, es el siguiente. Hemos dicho que cada vez que el hombre desobedece a Dios, cada vez que el hombre vive independientemente de Dios, el hombre se degrada a sí mismo, porque nosotros fuimos hechos, usted y yo fuimos hechos para vivir conforme a la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Usted y yo fuimos hechos para vivir en armonía y vivir en completa comunión personal con Dios. Si usted todavía no está gozando de esa comunión con Dios, si usted todavía no tiene esa confianza de saber que el Señor Jesucristo es este Salvador del que estamos hablando, es este Mesías, es el cumplimiento de esta promesa para la humanidad, usted le puede decir este día a Dios con todo su corazón: Dios, yo sé que he vivido separado de ti, yo sé que he hecho las cosas conforme a mi voluntad, desobedeciendo completamente tus mandamientos. He vivido separado de ti, pero yo entiendo que a través de esta línea de salvación, tu provisión para mí fue Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz para que yo pudiera tener comunión personal contigo. En este día yo reconozco mis errores, reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos, no quiero vivir más en esos pecados, no quiero vivir más en esos errores que he cometido, y quiero que me perdones, y quiero que Jesucristo venga a mi vida, que venga a mi corazón y me haga esa nueva persona, una persona conforme a tu imagen, conforme a lo que tú deseas para mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues si usted hizo esta oración, muchas gracias, felicidades. Usted va a venir a ser parte del reino de Dios, de este reino del que estamos hablando. Sigue estudiando su Biblia, sigue escuchando los mensajes, busque un lugar donde congregarse y esperamos que estos mensajes sigan siendo de bendición para su vida.
Gracias por habernos acompañado en el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Le esperamos en el siguiente programa y recuerde que puede dejar sus mensajes y comentarios en nuestra página radioestereovida.com.